Bienvenidas y bienvenidos. Invitamos a los panelistas a tomar lugar y al público a acomodarse en las butacas. La Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana desea agradecer la presencia en sala de las siguientes autoridades y representantes de instituciones y de sociedades científicas. En primer término, el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, licenciado José Luis Satjian, a la directora general del Fondo Nacional de Recursos, la contadora Ana María Porcelli. También agradecemos la presencia de la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Sexología, la doctora Vivian Dufo, también de la doctora Clara Olmedo, quien está representando a la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay, y también a otras y otros representantes de sociedades científicas e instituciones académicas. Preside esta instancia, esta ceremonia de apertura, la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana, la doctora Virginia Shakiriand. Estamos transitando el quinto año consecutivo de la Semana de la Fertilidad en Uruguay. Este año se desarrolla del 2 al 9 de junio. Es un esfuerzo de organización y de poner en marcha muchos engranajes de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana. Las actividades formalmente se están iniciando en este momento a partir de este lanzamiento y se van a plantear en esta ocasión las necesidades pendientes, teniendo en cuenta un escenario que por muchas y muchos es conocido, pero que se va a profundizar en minutos. También se van a presentar las actividades de esta quinta semana de la fertilidad. Mañana sábado, 3 de junio, en la sede de la Fundación Pelufo Higgins, se va a llevar a cabo una jornada de encuentro con expertos, donde quienes participen podrán realizar preguntas directamente a especialistas en fertilidad. Se trata de una instancia que tiene la posibilidad de participación presencial, aunque se puede seguir además en vivo a través del canal de YouTube de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana. En el marco de esta misma actividad se va a realizar un homenaje a las pioneras y pioneros en medicina reproductiva, donde la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana va a realizar un reconocimiento a quienes han contribuido con su esfuerzo y dedicación en el desarrollo de la medicina reproductiva en nuestro país. Durante la semana del 5 al 9 de junio, es decir, a partir del lunes próximo, y tomando en cuenta la baja tasa de natalidad que presenta nuestro país, así como la natalidad tardía que lo caracteriza, se van a realizar 5 charlas informativas virtuales, apuntando a informar a la población sobre sus derechos y las posibilidades con que se cuenta tras la promulgación de la ley número 19.167 de reproducción asistida. Todas las actividades que se desarrollen en el marco de la Semana de la Fertilidad son de libre participación y no tienen costo, solo requieren del registro previo a través de la página web de la sociedad www.surh.org.uy. No podemos dejar de mencionar, ni queremos hacerlo, que el domingo próximo, 4 de junio, es el Día Internacional de la Fertilidad y durante todo el mes se conmemora su cuidado, recordándose que la falta de capacidad reproductora está catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad crónica. Queremos agradecer, ya cerrando esta primera parte del evento, a las empresas, industrias y demás organizaciones del sector que de forma de auspicios o de alianzas están apoyando y permitiendo que todas estas actividades se desarrollen y que puedan ser, como decíamos recién, de carácter gratuito y libre, facilitando de esta manera el contacto con profesionales y también con personas de nuestra sociedad que tienen interés o necesidad de profundizar sus conocimientos en esta temática. Dicho todo esto, la apertura formal del evento queda a cargo de la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana, la doctora Virginia Shakiriand.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Ya fueron mencionadas las autoridades y los nombres, así que saludo a todos los amigos que nos están acompañando en el día de hoy. Nuevamente llega el mes de junio y es el quinto año que celebramos la Semana de la Fertilidad. Como bien dijeron recién, el 4 de junio es el Día Internacional de la Fertilidad y desde hace 5 años, a instancias de la entonces presidenta de nuestra sociedad, la doctora Ana Capurro, iniciamos las actividades para esta semana. Todos saben que es una excusa, que nos tomamos un tiempito para reflexionar a propósito de los distintos temas que hacen a la fertilidad, la infertilidad, los tratamientos de reproducción y las estrategias de prevención. Para nuestra sociedad es una semana muy importante, porque durante esta semana nos dirigimos a la sociedad en su conjunto, a los pacientes, a los potenciales pacientes, a los familiares de los mismos, al personal de salud, a los estudiantes, a la prensa y a las autoridades, para difundir información relevante, reflexionar sobre la prevención y las mejores posibles, para juntos ir construyendo una mejor asistencia para quienes en algún momento de sus vidas necesitan ayuda con todos estos temas. La sociedad de reproducción es una sociedad científica, compuesta por muchos especialistas que desde distintos lugares, profesiones y especialidades ayudan a quienes desean formar una familia para que puedan concretar su proyecto. Los ginecólogos como yo, en general, solemos ser la cara más visible, pero en realidad hay muchos otros especialistas que contribuyen de manera súper importante y formamos equipos interdisciplinarios que trabajamos realmente entre todos y cada uno de esos integrantes es un eslabón fundamental. Cuando yo les explico a mis hijos, les digo que es como en la Fórmula 1. Fernando Alonso maneja el auto y es el que se lleva todo el protagonismo. Pero si no están todos los que están antes y los que están durante y después, no se juega la mejor carrera. Y en este trabajo es lo mismo. Hay algunas caras más visibles, pero hay gente que es súper importante. Y detrás de todas esas personas también están sus familias, que los acompañan y les dan el soporte y les permiten comprometerse con estas actividades tan intensas y exigentes. Por eso es importante que estén todos participando, todos involucrados, y eso es lo que hace a la sociedad de reproducción. Es un equipo en el que no solo hay ginecólogos, sino que hay endocrinólogos, andrólogos, psicólogos, urólogos, cirujanos, y la gente del laboratorio, que son los que están en la cocina y son la parte fundamental de donde se construye el milagro. También está enfermería, las instrumentistas, los ecografistas y los administrativos. Y un sinnúmero de personas que todos los días, sin sábados, domingos ni feriados, trabajan para que los proyectos de familia se concreten. Y detrás de todos esos profesionales están sus familias, que sacrifican muchas veces momentos familiares para que dar el soporte y ayudar en el trabajo y el esfuerzo para cumplir esos sueños. Por eso mañana, el primer día de las actividades de la Semana de la Fertilidad, haremos un encuentro presencial con expertos que son de distintas ramas y áreas para poder intercambiar con los pacientes y el público, plantear dudas y nuevas ideas. También haremos un homenaje a los pioneros de la medicina reproductiva de nuestro país, que también hay de distintas especialidades. Cada uno supo formar equipos, trabajar juntos y hacer que nuestro país pueda estar orgulloso hoy de lo que brinda a sus pacientes. Y estos pioneros estarán acompañados por sus familias, que son quienes los acompañaron y ayudaron a concretar ese trabajo tan maravilloso, siendo un soporte y un impulso. Los días siguientes haremos charlas informativas sobre los distintos aspectos de la fertilidad y la medicina reproductiva. Serán charlas virtuales para poder llegar a todo el país y a todo aquel que tenga interés de participar. Uno de los aspectos que queremos continuar reforzando es la difusión de información a todo el país, para que la gente del interior tenga las mismas oportunidades que quienes están en Montevideo y Canelones. Son charlas dirigidas a pacientes, a población general, a familiares de pacientes, a médicos generales, ginecólogos u otras especialidades u otros integrantes del equipo de salud, para entre todos poder tener información sobre prevención, alternativas de asistencia, qué se brinda en nuestro país y cómo se puede acceder. Este año, a fin de año, se cumplirán los 10 años de la firma de la Ley de Reproducción Humana Asistida. Es una ley que nos ha cambiado la vida, la forma de trabajar y ejercer, y ha sido una ayuda indescriptible. En estos 10 años la ley se implantó y se ha ido mejorando. La primer modificación hizo que quienes hubieran cumplido 40 años, si ya se habían presentado ante el Fondo Nacional de Recursos, pudieran seguir teniendo cobertura. Luego se homogeneizaron los copagos de las franjas para el que quedaron correspondiendo al del primer intento, para que el tener que volver a intentar no fuera una sanción económica. El año pasado se votó la ley, la modificación de la ley, y desde enero esta modificación está en funcionamiento. Este cambio incluyó la financiación de la preservación de la fertilidad para pacientes oncológicas con financiamiento por el Fondo Nacional de Recursos sin costo para los pacientes. Créanme que quienes vemos a estos pacientes desde hace mucho tiempo, que tienen una patología oncológica que puede repercutir en su fertilidad, el poder ofrecerles estrategias de preservación sin preocuparnos de aspectos económicos es una verdadera maravilla. Es un avance que es realmente fundamental en nuestro país. Y esperamos que prontito tengamos la nueva normativa para el financiamiento de los estudios genéticos de los embriones, sobre todo para aquellos pacientes con patologías a quienes el propio fondo exige la realización de estos estudios y hasta ahora no tienen financiamiento. Sabemos que falta muy poquito para que esto empiece y también va a ser muy importante para mejorar la cobertura. Pero como siempre en la vida, tenemos mucho por mejorar y para seguir construyendo entre todos. Es como cuando en casa pintamos un dormitorio, salimos del dormitorio y nos damos cuenta que hay que pintar el resto de la casa. Entonces, desde la SUR vemos estas mejoras, pero queremos seguir trabajando con las autoridades del gobierno, con el ministerio, con el fondo, con todo el sistema de salud y con toda la sociedad, para continuar ampliando la cobertura, bajar las barreras y facilitar el acceso. Incorporar las mejoras que la ciencia ofrece cuando esto demuestra un beneficio para los pacientes y poder seguir creciendo también en formación, investigación y sobre todo en la asistencia que brindamos a nuestros pacientes. Los tratamientos de fertilidad son la única prestación que brinda el Fondo Nacional de Recursos con copagos. Si bien esto se ha mejorado, como dijimos, y ya ahora no son incrementales, las franjas siguen siendo una barrera de acceso para mucha gente, y sobre todo cuando tienen que intentar varias veces. Lamentablemente, ningún tratamiento de reproducción tiene 100% de tasa de éxito, y hay que intentar varias veces en algunas ocasiones. Y los copagos se hacen muy caros para los pacientes. Creemos que es tiempo de evaluar, reducir al máximo posible los montos de esos copagos. El ideal sería que no hubiera. Pero hacer que los factores económicos no sean una limitante para el acceso. No debemos olvidar que la infertilidad afecta a muchas parejas. La OMS hace poquito lanzó una alerta explicando que a nivel mundial, cada 6 parejas, una sufre infertilidad. Y nuestro país tiene una natalidad que viene en descenso y necesitamos mejorarla, y es fundamental ayudar a la gente para que pueda tener sus hijos. También existen algunos detalles que nos han quedado pendientes, como el tiempo de criopreservación de los embriones para las parejas que siguen teniendo embriones criopreservados, que quieren tener más hijos y que pasó el tiempo de financiamiento por el fondo. Es importante concretar un sistema informático para unificar los datos de los tratamientos realizados, el origen de las gametas y embriones, los resultados obstétricos y perinatales, para que nuestro país tenga datos propios, actualizados y en tiempo real, que nos ayuden en la toma de decisiones. Antes de la pandemia se estaba trabajando en ello, pero la realidad sanitaria de nuestro país hizo que eso quedara en suspenso. Hoy pensamos que es tiempo de retomar, y si bien el Fondo Nacional de Recursos tiene toda la información de los datos financiados por ellos, hay mucha información que no necesariamente se vincula a estos tratamientos de alta complejidad y nos merecemos conocer los datos actualizados, saber qué sucede en nuestro país y que esto sea un insumo para las políticas de salud y las decisiones vinculadas a la cobertura y que redunde en un mejor acceso. Como Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana queremos seguir trabajando en colaborar desde nuestro rol de sociedad científica, contribuir a la mejor asistencia de los pacientes y a mejorar el acceso, fortalecer la prevención siempre que sea posible, estimular la formación continua de los profesionales de salud vinculados a la fertilidad y en las infraestructuras necesarias, difundir información a la población para que nuestro país continúe en el camino que desde hace tantos años iniciaron los pioneros en medicina reproductiva y que hoy nos permite compararnos con los mejores. Con este ejemplo, no podemos permitirnos otra cosa, menos aún sabiendo que tenemos el mejor trabajo del mundo, que ayuda a traer vida, a formar familias y a hacer más felices a nuestros pacientes. Muchas gracias.
A continuación, escuchamos las palabras de la directora general del Fondo Nacional de Recursos, la contadora Ana María Porcelli.
Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar acá y agradecerles por la invitación. Como el año pasado, les trajimos para mostrarles los resultados de las técnicas financiadas por el Fondo Nacional de Recursos. Se acaba de terminar, van a ser los primeros en ver el resultado de esta evaluación. Lo que se hizo fue una evaluación desde el inicio de la cobertura financiera del fondo hasta el 31 de diciembre del 2022. Así que voy a pasar a mostrárselos. Bueno, como objetivo general es conocer el resultado de las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad que fueron financiadas por el fondo. Y como objetivos específicos de este estudio de evaluación fue caracterizar a los pacientes que hicieron uso de las técnicas desde el inicio de la cobertura hasta diciembre del 2022. La caracterización será en función del departamento de procedencia del paciente, de la mujer, el tipo de prestador, la edad en el momento de solicitud del financiamiento y la clínica de fertilidad. Como segundo objetivo específico fue conocer los resultados por tipo de técnica, por procedencia de los gametos y grupo etario y considerar como resultado el nacido vivo producto de la técnica. Esto hasta el 31 de diciembre del 2022 y como resultado de las técnicas de reproducción asistida realizadas hasta el 31 de marzo del 2022. La metodología utilizada es un estudio observacional, retrospectivo, de corte de pacientes, usuarios de los procedimientos de reproducción y basado en los registros tanto del Fondo Nacional de Recursos como del Ministerio de Salud Pública. De acuerdo a los objetivos específicos planteados, se consideraron dos puntos de corte. Para el primer objetivo se tomaron aquellas mujeres incluidas en la cobertura hasta diciembre del 2022 y para el segundo objetivo se evaluaron los nacidos vivos tomando como referencia los que hicieron una técnica hasta el 31 de marzo del 2022. Entonces, para el periodo 2015-2022 hay un total de solicitudes autorizadas de 5.015 con picos 2016-2017 y con valores en el 2022 ya iguales a los del 2019 previo a la pandemia. Se autorizaron 624 tratamientos en el 2022. La procedencia y la frecuencia de uso de la técnica, un 51,5% provienen de Montevideo y un 48,5% del interior. 6,4 mujeres cada 1.000 hacen uso de las técnicas en edad reproductiva y la frecuencia de uso es mayor en Montevideo, 7,81%, yendo a Salto, que es la que tiene menor frecuencia de 2,1 cada 1.000. Mujeres en edad reproductiva. El prestador del paciente, una clara ingreso de prestador privado, el 84%, y del sector público un 16%. La media de edad fue variando, inicialmente en los primeros años de cobertura financiera fue un poco mayor, 37,6 y 37,4 en el segundo año, con una media del periodo total de 36,3 y una media para el 2022 de 36,1 años. Bueno, como elección de primera clínica de fertilidad, un 75% para la clínica, resultados 2022, ¿no? Porque esto fue variando no mucho en el correr de los años, pero el año 2022, un 75%, la primera clínica de elección fue el SEM, un 20% clínica suizoamericana y un 5% SERIM. El total de las transferencias embrionarias que se realizaron en el periodo fueron 5.561 y la tasa de parto por transferencia embrionaria fue del 32%. 3.406, lo tengo por acá, fueron las mujeres que realizaron procedimientos y la tasa de la cantidad de ciclos por mujer fue de 1,44 ciclos por mujer. ¿Esto ha tenido algún cambio en relación al estudio, a la evaluación que se realizó la anterior, que se había cerrado el 31 de diciembre del 2019, donde la tasa por transferencia, la tasa de parto por transferencia era del 29%, hoy estamos en un 32%. La tasa de parto por transferencia, si la dividimos entre las edades, para los menores de 35 años la tasa de parto es de un 39%, entre 35 y 39,9, 32%, y para 40 o más, 24%. Esto también tuvo alguna variación en el correr de los años. La evaluación del 2019 daba una tasa de parto por transferencia en la franja de 35 a casi 40 del 28% y para los mayores de 40 del 19%. Así que hubo una diferencia en esas dos franjas, manteniéndose para los menores de 35 años la tasa de parto por transferencia. Cuando dividimos la tasa de parto por transferencia entre transferencias en fresco y criopreservados, no hay grandes diferencias para los menores de 35 años, 41% para tasa de parto en transferencia en fresco y 38% para criopreservados. En la franja de 35 a 39,5 es 30 y 35 para criopreservados y de 40 y más es 21% para transferencias en fresco y 26% para criopreservados. El origen de los gametos, un 90% es para ovocitos propios y un 9,9, un 10% para ovodonación. Y esto sí también ha tenido algún cambio importante, porque en la evaluación del 2019, que se hizo en el 2019, el 22% era con ovodonación y el 78% era para ovocitos propios. En este caso vemos un cambio aquí importante. Bueno, el total de partos del periodo fueron 1.799, con un total de nacidos vivos de 2.099. Un 16,8 corresponden a embarazos múltiples, unos 300 embarazos múltiples de este total, así que ese es el resultado final. Y si separamos los embarazos múltiples de acuerdo a si es ovodonación o ovocitos propios, no hay diferencias entre los menores de 35 años, es casi igual, 20% y 19,34 para ovocitos propios. Entre 35 y 39,5 es 13 y 16 y para 40 o más es 11,6 y 17 para ovocitos propios. Todavía no está el resultado del estudio en la página, porque como les vuelvo a repetir, lo acabamos de traer para mostrárselos, pero en unos días más lo van a poder bajar y es mucho más amplio que lo que les traje. Es un resumen para contarles cómo se habían dado los resultados y las técnicas que se fueron financiando durante todos estos años. Y un dato más, desde que se comenzó a financiar la oncofertilidad, se financiaron 84 solicitudes, 54 de mujeres y 30 de criopreservación de semen. Bueno, un gusto haber estado con ustedes hoy.
Muchas gracias, contadora Porcelli. Y ahora es el turno de escuchar la palabra del subsecretario del Ministerio de Salud Pública, el licenciado José Luis Satjian.
Gracias. Buenos días, señora presidenta de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana, doctora Virginia Chaquirián, señora directora general del Fondo Nacional de Recursos, contadora Mariana Porcelli, y en nombre de ustedes a todos los que nos acompañan. Para mí y para el Ministerio de Salud Pública, hoy es una enorme alegría poder acompañarlos de nuevo en el lanzamiento de la Semana de la Fertilidad. Brevemente excusar a la ministra Karina Rando, que estaba con compromisos en el Ministerio, pero resaltar lo que venimos resaltando todos los años, que la importancia de que sea la Semana de la Fertilidad, porque muchas veces conmemoramos el día. Muchas veces recordamos el día en algunas patologías o en algunas cuestiones de salud o en algunas enfermedades o en algunos aspectos a recordar y a conmemorar, pero cuando el centro se pone en la semana y hay actividades durante toda la semana, nos hace verdaderamente reflexionar nos hace intercambiar y nos hace evaluar los distintos aspectos que tienen que ver con la fertilidad, los logros y los desafíos pendientes. Porque siempre quedan desafíos y sobre todo en salud, que como decimos habitualmente, es una construcción continua. Todo lo que tiene que ver con políticas sanitarias y todo lo que tiene que ver con mejoras y todo lo que tiene que ver con acceso, porque la ciencia evoluciona, la medicina evoluciona, por suerte, y cada vez tenemos que aggiornarnos mejor a lo que es los distintos avances. Que en cuanto a fertilidad, la OMS establece que afecta a 48 millones de parejas, a 186 millones de personas en todo el mundo, lo que es una enfermedad crónica como la infertilidad, que afecta al 15 o el 20% de las parejas y que en nuestro país ha tenido grandes avances. Ha tenido avances como la ley, que se cumplen 10 años de la ley del 2003, impulsada por el presidente Lacalle Pou, y que ha tenido distintas mejoras. Para mí es importante resaltar estos logros, que sin lugar a dudas Virginia hacía referencia, y que han sido logros que traen beneficios para las parejas, para las mujeres, y que se ven materializados en los datos que Mariana presentaba recién. El más reciente, yo anoche repasaba un poco lo que habíamos dicho aquí mismo hace un año, y hablábamos sobre la necesidad de contar con la ley de criopreservación para pacientes oncológicas, y que tenía media sanción y que estábamos todos empujando para que fuera una realidad y que posteriormente el 13 de julio del 2022 vio la luz y se materializó lo que es la ley presentada por las diputadas Silvana Pérez Bonavita, la diputada Fernanda Araújo, con asesoramiento de Virginia y del resto de las personas que trabajan todos los días para mejorar el acceso y mejorar lo que son los tratamientos de cobertura. Y que hoy vemos materializado en 84 solicitudes de personas que están pasando por un momento de vulnerabilidad, por un momento de debilidad en su salud, como es estar transcurriendo una enfermedad oncológica, pero que se preserva el derecho a ser madre, el derecho a ser padre. Creo que eso en nuestro país nos tiene que enorgullecer a todos por estar a la vanguardia en ese sentido. El trabajo necesario en cuanto a los copagos, que desde que se crearon hasta ahora han ido mejorando en cuanto a su diseño y nos quedan desafíos para mejorar y para evaluar. Yo me quiero quedar con algunos datos que Mariana presentaba y la importancia de tener información, porque lo que no se mide no se mejora. Y en ese sentido creo que tenemos que mejorar el acceso en el interior, porque como veíamos está concentrada las solicitudes en la zona metropolitana, Montevideo, San José, Canelones y Maldonado, son los departamentos que tienen la mayor tasa de solicitud. Y creo que nuestro desafío es extender el trabajo y extender el acceso hacia el resto del país y sobre todo al prestador público. Creo que ahí tenemos un enorme desafío para trabajar en conjuntos. Resaltar, como decía Virginia, el trabajo de los equipos de salud. Nosotros admiramos a quien tiene la capacidad de salvar vidas, pero también admiramos a quienes tienen la capacidad de crear vida y de crear futuro. Y eso es el trabajo de todos los equipos de salud que tienen competencia en fertilidad. Por supuesto que los médicos, quien tiene el conocimiento técnico, pero enfermeros, enfermeras, quienes trabajan en el laboratorio para hacer posible, quienes trabajan en los centros de reproducción, quienes trabajan en el Fondo Nacional de Recursos, que son quienes financian las técnicas, y todos los que componen el sistema de salud uruguayo. Quiero finalizar, porque la importancia de esto es poner el tema en el centro, como dijimos, que durante esta semana estar atentos a las discusiones, a los avances, a las charlas, que sin duda va a derivar en una mejora y en un compromiso de todos en mejorar lo que es la situación en nuestro país. Quiero finalizar agradeciendo el trabajo, felicitando, e impulsando a continuar con la mejora que sin duda va a redundar en una mejora del futuro del país. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor subsecretario del Ministerio de Salud Pública. El evento está llegando a su fin. Simplemente recordarles las actividades de mañana. Se van a desarrollar en la sede de la Fundación Pelufo Higgins. La entrada es gratuita, libre, previo registro en la página de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana. Y no solo va a ser valioso en cuanto a las exposiciones que se van a poder presenciar, sino y fundamentalmente el intercambio a las preguntas y a las dudas. Muchas gracias por su presencia. Como quedó dicho, estamos en el marco no de un día, sino de una semana y de un mes, así que hay que aprovechar para sacarse las dudas, para hablar, para conversar, aprender y seguir adelante. Muchas gracias y mucho éxito una vez más en la iniciativa. Buena jornada.